día con Jon Hernández.
A Racha León, bienvenidos y bienvenidas a Tiempo del Deporte en Radio Euskadi. Se acabó la temporada de remo y se acabó con récord de victorias en la Liga Euskolabel por parte de Urdaibai. Triunfo hoy en la Ría de Portugalete para poner el broche perfecto a la temporada. 14 triunfos, nunca nadie ganó tantas regatas en una sola liga. Lo ha hecho la embarcación de Gorka Aranberri, a las órdenes de su entrenador Iker Zabala. Y ayer ya lo tuvimos bastante claro, pero hoy se ha confirmado. En la Liga Euskolabel, los dos botes que han logrado ascender han sido Ares y San Juan. Se confirma así el descenso de San Pedro, mientras que en la Euskotren ascienden Astillero y Zumaia en detrimento de Cabo, que pierde la categoría. Hablaremos también de fútbol, por supuesto, y juega el Athletic a partir de las 6:30 en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas, 6:30 hora peninsular, a las 5:30 en Canarias, y mañana lo hace Osasuna en Vallecas a partir de las 9 de la noche. Ha hablado Vicente Moreno, lo escucharemos y repasaremos también las dos derrotas de la tarde-noche de ayer: Real Sociedad 0, Real Madrid 2 en el Real Arena, Español 3, Alavés 2 en Cornellá. En segunda división, la buena noticia nos la dio el Eibar, con ese triunfo ante el Tenerife por 1-0, tanto de Peru 1 las Quaini. En la Liga F, este mediodía, Athletic 2, Granada 1, y a las 7 será el turno del Eibar de Yeray Martín. Las armeras reciben al Valencia en Ipurúa. Por lo demás, en pelota, hoy conoceremos a la última pareja en meterse en semifinales en el Masters CaixaBank. En el Burunda de Altsasu se miden Jaque y Martija ante Peña y Zabaleta, los ganadores a semis, los perdedores eliminados. En ciclismo hoy finalizan los campeonatos de Europa en Bélgica con la prueba de carretera masculina, y en balonmano tenemos ya en marcha la primera jornada de la Liga Sobal. Recién terminado el Anaitasuna 28, Nava 27. Para las 7 de la tarde queda el Villa de Aranda, Bidasoa, Irún. Ayer en la Guerrera Ciberdrola, victorias del Veravera y del Betionac, derrota en cambio del Zuazo. Las 2:32 de la tarde, comenzamos.
Chocos, juegos de ciencia y mucho más en la Noche Europea de las Investigadoras y de los Investigadores, organizada por la Universidad del País Vasco. Acércate el viernes día 27 de 5 a 9:30 de la tarde al Muelle del Arenal de Bilbao y participa y disfruta en las actividades gratuitas para todas las edades. Evento financiado por la Unión Europea.
¿Quién elige hoy?
Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
Pablito Calvac Palito.
Palito. Toma, gané. Has fallado. Hoy toca serie.
Decidir quién elige qué ver será difícil. Pásate a la fibra de Euskaltel con Netflix, Amazon Prime y más incluidos por 45 euros al mes solo estos días. Más de 20.000 pelis y series te esperan en el 1740, tiendas y euskaltel.com.
¿Qué quieres mañana?
At what time do you have your afternoon tea?
Animatuko zinateke bertso bat botatzera?
Voy salir de la Torre de Pisa.
Para que no te quedes sin respuestas, Escuelas Oficiales de Idiomas. Matricúlate. Gobierno Vasco.
EITB por la transformación social. Nuestra cultura e identidad están ligadas a la tierra. Un ejemplo de ello es el especial respeto a algunas plantas, como la flor del sol o Eguzquilore, que ocupa un lugar especial en la mitología de Euskal Herria y es símbolo habitual en portales, arcones, sillas o manteles. ¿Pero sabes por qué? Según la creencia popular, el sol ahuyenta a las brujas, el mal de ojo o las criaturas nocturnas de casas, bordas y caseríos. La Eguzquilore nos ha protegido durante siglos, pero ahora nos toca ayudarla. Está en peligro de extinción por nuestros malos hábitos. Conozcamos y cuidemos nuestro patrimonio. Ekin por la transformación social, EITB.
Arracha León, 2:34 de la tarde. Comenzamos nuestro Quirola al Día hablando de remo, porque esta mañana, hace escasos minutos de hecho, hemos puesto el broche final a la temporada. Vamos a repasarlo todo y para ello nos vamos hasta Portugalete para saludar a nuestro compañero Asier Careaga. Arracha León, Asier.
Arracha León, John.
Bueno, pues no ha habido sorpresas en cuanto al playoff de ambas ligas. Ayer lo dejamos todo bastante liquidado y, sin embargo, en cuanto a la bandera, pues tenemos el récord de victorias, en este caso para Urdaibai.
En una misma temporada liguera, en efecto, se establece ese récord en 14 triunfos. Lo tenían en 13 Onyarbi y Castro. Lo ha batido esta temporada Urdaibai. Ha sido una temporada de ensueño para la BOU Vizcaya, que ha ganado la liga matemáticamente. Lo hacía en Getaria antes incluso de la disputa de la bandera de la Concha, donde prácticamente los bermiotarras arrasaron los dos últimos domingos, y hoy han puesto broche de oro. Bueno, este fin de semana tenían que ganar las dos banderas, la de ayer en casa y la de hoy aquí en Portugalete, para batir el récord, y también la han conseguido. Al final son ahora mismo 10 ligas en poder de Urdaibai, suma la décima este año la BOU Vizcaya, 8 conchas, y en definitiva una temporada redonda para los de Iker Zabala. Por momentos durante la regata, y como quiera que el viento había subido bastante de una tanda a otra, parecía que el crono de Hondarribia podía ser bueno y podía dar la campanada, la embarcación verde al final, pero no. En el largo de vuelta, como estaba previsto, con viento a favor y corriente a favor, Urdaibai ha recuperado mucho tiempo y ha aguantado en el tercer largo, que era el más difícil, para finalmente rematar la faena y conseguir un triunfo con holgura.
Eso en cuanto a la bandera. Y si hablamos a cierre de lo que ha sido el playoff, un poco lo que decíamos, ¿no? La emoción ya nos la quitamos ayer, es decir, estaba todo bastante, bastante de cara para los que han conseguido ese ascenso.
Pues sí, estaba muy de cara, aunque bueno, ha habido algo de sufrimiento, sobre todo en el largo de ida para Zumaia, porque el mejor tiempo en la Ciaboga lo marcaba Chapela, que ayer fue la tercera en Discordia, y Astillero y Zumaia Ciabogaban en el mismo tiempo. Sí, Astillero se ponía en medio de Chapela en caso de que ganasen las gallegas y Zumaia quedaba tercera por puntos, Chapela hubiera superado a la Telmodeum, pero todo se ha restablecido en el largo de vuelta y finalmente Astillero ha marcado el mejor tiempo con casi 2 segundos de ventaja sobre Zumaia y 4 sobre Chapela, que al final se ha quedado con las ganas y han conseguido el ascenso de forma más o menos holgada, tanto Astillero como Zumaia, las dos primeras de la Liga ET. Por otro lado, en el playoff masculino, en la fase de ascenso a la Liga Euskolabel, también ayer plasmaron su superioridad tanto Ares, el campeón gallego, como San Juan, el campeón de la RC1, y hoy no han hecho sino rubricarlo, no con tantas diferencias, porque en este campo era difícil sacarlas con respecto a las condiciones que presentaba la pista ayer en Bermeo, pero sí con mucha ventaja, y en definitiva pues han conseguido ese ascenso con mucha holgura tanto Ares como San Juan. Tercera ha sido Santurchi en este playoff, la cuarta plaza para San Pedro, que pierde la categoría, y ha cerrado la chapela de Juan Zunzunelli.
Sericasco Asier.
Gerarte.
Y nos vamos ahora hasta otro punto de Portugalete para saludar a nuestro compañero Iago Barostegui, que no sé si está con protagonista. Iago, arracha león, ¿qué te cuentas?
Arracha león, Mai, con prota del ganador de la bandera de hoy, que han ganado casi todas esta temporada, y también de la propia liga, con Alain Colunga. Alain, arracha león.
Arracha león.
Bueno, si no os entretenéis por el camino, ¿a qué hora llegaréis hoy a Bermeo? Que acaban las fiestas mañana.
Bueno, o sea, yo supongo que para comer, que siempre se alarga todo esto, pues para las 4:30, sí, ya tenemos por ahí, esperemos.
Bueno, habéis hecho una sesión que no sé si es habitual, yo no lo he visto nunca cuando acaba la liga aquí en Portugalete, sesión profesional de fotografía, ¿eh?
Sí, bueno, siempre suele ser así, ¿no? Nosotros no somos muy dados a las fotos, pero bueno, nos ponen un poco para la izquierda, para la derecha, hacen unos queños y gestos, y bueno, lo intentamos.
Bueno, una temporada súper brillante, poco habéis dejado de ganar esta campaña, ¿eh?
Eso, es una temporada yo creo que histórica, una temporada que va a quedar marcada en muchos años, una temporada que quien quiera superarlo pues va a costar, yo creo que va a costar muchos años, y la verdad que una temporada que hemos disfrutado como niños pequeños, ¿no? Parecía que era nuestro primer, segundo, tercer año de remo.
¿La 14 sabe igual que la 1 o cómo ha ido la evolución de la temporada?
Sí, aquí ganar, nosotros sabemos cuánto cuesta ganar, la importancia de ganar, y si estamos tantos años remando es porque lo que nos llena es ganar, ¿no? Entonces el ganar es lo que, como he dicho, es lo que nos llena, y en ese aspecto es que nos sentimos unos putos privilegiados.
Ah, bueno, ese debate zanjado, por tanto, eso de que uno se cansa hasta de ganar en la vida, en Urdaibai no está pasando.
No, yo creo que el que se cansa de ganar, gana una vez y lo deja, ¿no? Y el que gana y sigue cabezón en un deporte como remo, que es tan duro, que implica tantos sacrificios, no tanto de entrenar, sino del día a día, de todos los sacrificios que exige, ¿no? Y si seguimos remando es porque lo que nos llena, lo que hemos dicho, es ganar, y conseguir esto para nosotros es la hostia.
Desde dentro, ¿cómo ves tú a la gente? ¿Con ganas de continuar? Hay gente que igual ya no tiene tantas ganas y tiene en la cabeza la idea de descansar un poquito la mente y el cuerpo, ¿cómo les ves?
Pues no lo sé, es un poquito de todo, ¿no? Al final son muchas emociones, suele ser mucha presión la que solemos llevar dentro nosotros, las temporadas suelen ser muy duras y ahora mismo la gente, una vez de pasar todo esto, lo que se hace es desinflar, descargar y bueno, se empieza ya un poco el proceso este de pensar, bueno, a ver si, normalmente suele ser si puedo seguir remando, ¿no? El siguiente año, evidentemente aquí la gente... Es que yo creo que estaría deseando de seguir otro año, pero muchas veces pues, suele ser complicado poder seguir remando con nuestra edad y con las circunstancias que rodea a cada uno.
Por ejemplo, está ahí Gorka Aranberri, que nos decía que cada temporada que acaba habla de la familia, evidentemente. Tiene tres hijas, una mujer y quiere pasar más tiempo con ellos. Él es de Sarauz, se desplaza a Bermeo unas cuantas veces a la semana y, en fin, en esa tesitura están muchos más, ¿no?
Claro, muchos más, ¿no? Bueno, casi todos, ¿no? Menos un poco los chavales, pero... También, ¿no? Al final es una exigencia, lo más duro de remo no son los entrenos, ni lo duro el cansancio, ¿no? Es el día a día, ¿no? El cuidarte, el ir a contracorriente, el no tener un verano, el no tener ningún fin de semana, que el último fin de semana, el último domingo que tuvimos, yo creo que fue pues Semana Santa, igual esos tres días que tuvimos, y el anterior fue en Navidades. Entonces todo eso pues se hace muy difícil, ¿no? Y al final, que tiene familia, tiene mujer, tiene hijos, pues bueno, gran parte de la responsabilidad de todo eso lo tiene que llevar la mujer. Y en ese aspecto sufre más muchas veces, o es más sacrificio muchas veces para la mujer en este caso que para el remero o el patrón.
Bueno, pues hay que cuidar a la familia, a los amigos, a los conocidos. No sé si tú sigues la temporada que viene o estás pendiente de alguna conversación.
No, pues un poco lo mismo, ¿no? Cada vez se complican más las circunstancias y, bueno, intentaremos a ver si podemos sacar tiempo para remar y si no se puede, pues, bueno, ya veremos, ¿no? Por el momento disfrutar el día de hoy y ya serán esas valoraciones, bueno, ya a partir de mañana pues empezar a valorar todo eso.
Bueno, pues vamos hablando. Eskerrik asko, Alain, Sorionak.
Eskerrik asko, Zuei.
Agur. Bueno, Alain Colunga en la sintonía de Radio Euskadi se va rápidamente de aquí de Portugalete porque, como decimos, tienen parada intermedia para comer y después ir a Bermeo, que mañana finiquita sus fiestas.
Es que digas que llegó va.
Agur.
Vamos con el fútbol. Nos vamos hasta Las Palmas porque allí se encuentra nuestro compañero Alberto Negro. Arratsaldeon, Alberto.
Arratsaldeon, John.
El Atleti tiene un partido muy importante esta tarde.
Sí, estamos hablando tan solo de la quinta jornada del campeonato de Liga, pero el hecho de que los Leones solo hayan sumado 4 puntos en la primera fase de esta competición, pues genera ya un cierto punto de incertidumbre y también un cierto grado de necesidad. El Athletic dejó escapar puntos ante el Getafe y contra el Atlético de Madrid en el campo de San Mamés, no consiguió puntuar, como viene siendo por desgracia habitual ante el FC Barcelona en la ciudad condal, y por lo tanto, como decimos ahora, con 2 partidos fuera de manera consecutiva, pues la necesidad se nota, al punto de que Ernesto Valverde también llega a reconocer que el equipo pues tiene ese puntito de obligación de cara al partido de esta tarde. Le escuchamos.
Llevamos 15 días masticando la última jugada del partido contra el Atlético, pero con ganas de empezar otra vez. 15 días en los que hemos tenido para entrenar, también para hablar de determinadas cuestiones. Y nada más, sabemos que vamos a afrontar una semana importante desde el punto de vista de la Liga, son 3 partidos. Y el perder el otro día contra el Atlético pues ha hecho que no sumáramos y bueno, y ya sabemos que todo siempre se mira en función de un poco de cómo va el resultado no fue positivo y tenemos que intentar que sumar puntos en esta semana, aunque bueno, supongo que es lo mismo que piensan nuestros rivales, claro.
Pues sin duda, el equipo necesita sumar puntos esta semana, bien hoy y bien el jueves, ante el conjunto del Leganés en 2 partidos consecutivos fuera de casa. De cara a la alineación titular, pues hay bastantes dudas, porque Valverde ha reconocido que en estos 7 partidos que tiene que jugar el Atlético a lo largo de 21 días va a necesitar a la totalidad de la plantilla. La novedad positiva, la entrada en la lista de Íñigo Ruiz de Galarreta, creo que no saldrá como titular en el día de hoy, porque ha acumulado pues 0 minutos de pretemporada y 0 minutos de competición en lo que llevamos de este campeonato de Liga. Es probable que se mantenga como titular Jaureguizar acompañado de Beñat Prados, y la buena noticia también, la llegada de los 3 internacionales en perfectas condiciones, los hermanos Williams y Dani Vivian. Por otra parte, saber quién acompañará a Vivian es otra de las grandes incógnitas de cara al partido de esta tarde. Tras la lesión de Geray, no sabemos si jugará de inicio Unai Núñez en lo que sería su retorno definitivo en partido oficial con la camiseta del Athletic, o Aitor Paredes, el habitual titular a lo largo de la pasada temporada. Enfrente va a estar la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que ha dejado buenas sensaciones en casa, donde ha logrado conseguir 2 empates, pero un equipo que también necesita la victoria con su nuevo técnico, con Luis Carrión. Valverde ve así al conjunto canario.
Ellos son un equipo que quiere tener el balón, que además juega muy junto en todas las posiciones cuando tiene la pelota, entonces tratan de empujarte un poco hacia atrás. Es difícil de presionar porque al final siempre te encuentran el jugador libre y supongo que ellos no van a renunciar a eso. También es verdad que intentan ser verticales en determinados momentos, con los desmarques de su delantero, con las entradas de los jugadores desde atrás, con Kirian que está mirando siempre si te puede jugar sobre la última línea. En fin, esperamos un partido complicado.
Un partido complicado, sin duda, es el que va a tener enfrente el Athletic en un encuentro que va a dirigir Ortiz Arias, auxiliado en el VAR por parte de Iglesias de Villanueva, y donde se espera, John, la presencia de cerca de 1,000 seguidores del Athletic. Ya estuvieron de forma muy numerosa en el partido de la pasada temporada, se lo pasaron bien, vieron ganar al conjunto rojiblanco y para esta tarde muchos han querido repetir.
Pues a ver si se lo pasan bien también esta tarde. Escaricas, Alberto.
Agur.
Desde Las Palmas hasta Iruña, enseguida vamos con lo de ayer, pero ha hablado hace un ratito Vicente Moreno, entrenador de Osasuna, y nuestro compañero Rafa Aguilera nos trae la última hora del conjunto rojillo antes del partido de mañana a las 9 en Vallecas. No tenemos aún, eso sí, la convocatoria de Vicente Moreno. Arrachaldeón, Rafa.
Así es, Arrachaldeón no ha facilitado lista de convocados. El equipo sale mañana por la mañana a las 10:15, vuelo charter, y el técnico valenciano quiere apurar las horas que restan hasta el encuentro para saber si puede contar o no con Ante Budimir esta mañana, y lo celebraba Vicente Moreno. El internacional por Croacia se ha entrenado con el grupo en el Sadar.
Siempre es buena noticia que los jugadores se incorporen. Estaba Budi y alguno más que tenía alguna molestia que también han podido entrenar, con lo cual pues siempre es importante que esté todo el grupo a disposición. Y luego pues a veces están para poder iniciar, otras veces están para algo menos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que decidiremos mañana.
Un Vicente Moreno que, por cierto, se le ha hecho muy largo este parón.
Es un mundo, fíjate que también un poco hemos visto todo el fin de semana la jornada y se hace un poco largo. Pero bueno, como es algo que también tampoco nosotros decidimos y un poco estamos siempre pues a lo que nos mandan, pues es lo que ha tocado y ya está, jugar mañana y a intentar aprovechar la oportunidad que tienes siempre que tienes un partido por delante para ganar.
Parón en todo caso que le ha servido para desarrollar trabajo de calidad, seguir afinando el modelo de juego, algo que ha subrayado y además ha explicado exprimir las buenas sensaciones que dejó la victoria contra el Celta de Vigo, victoria con una buena imagen que tras el fiasco de Girona quiere trasladar ahora a Vallecas.
Siempre digo que tú miras un poco temporadas anteriores, pero esto lo puedes mirar de cualquier otro equipo, no solo de Osasuna, y normalmente del sexto para abajo pierdes más que ganas. Esto es así, se lo dicen los números. Sin ir más lejos, la temporada pasada creo que se ganaron 12 partidos de 38, quedando mitad de tabla, haciendo una buena temporada. Ya te dice la dificultad que existe para ganar cada partido, para ganar cada partido, especialmente a los equipos que no son de zona champion, ¿no? A todos le cuesta mucho, mucho ganar. Pero evidentemente es lo que nos tenemos que exigir. O sea, dar una buena imagen y ganar cada partido. Después el resultado, pues hombre, a veces será el que queremos y otras veces, desgraciadamente, pues no lo será.
Exigencia máxima para superar a un Rayo Vallecano que con Íñigo al frente y después de toda una pretemporada a su disposición, ha podido mejorar así su modelo de juego.
Pues todo lo que son los ajustes de presión, todo lo que es un poco, como decía antes, también modelo de juego en la forma, en la verticalidad que buscan, pues están mucho más ajustados que estaban el año pasado, eso sin duda, y eso lo hace pues la idea, el trabajo y el tiempo, que evidentemente pues ahora Íñigo lo ha tenido mucho mayor que cuando llegó la temporada pasada, sin ninguna duda.
Esa verticalidad es uno de los desafíos mañana y veremos si en alguna medida condiciona el 11 que presente en Vallecas, eso y evidentemente la evolución de Budimir. Si el croata no está en condiciones, va a jugar Raúl García Aro, y vamos a ver si hay además más cambios o si por el contrario da continuidad al equipo que ganó el Celta con, recordemos, Boyomo como titular en el centro de la defensa.
Es que Rigasco, Rafa, vamos ahora con lo de anoche. La Real Sociedad perdió por 0-2 ante el Real Madrid tras haber mandado hasta 3 balones al palo cuando el partido transcurría con ese 0-0. Esto es fútbol y ya se sabe lo que ocurre cuando perdonas a un equipazo como es el Real Madrid. Los dos goles blancos llegaron desde el punto de penalti. Vinicius transformaba el primero, penalti por mano de Sergio Gómez, bastante claro, y el segundo lo metió Mbappé tras ese pisotón residual de John Mikel Aramburu al propio Vinicius. Penalti bastante polémico, y hablaba así Manol de la actuación de los suyos. Estaba bastante fastidiado.
Dolido, fastidiado, como no puede ser de otra manera, cada vez que pierdes un partido. Y por encima, si lo haces jugando bien y generando y teniendo oportunidades y, y te vas con un 0-2, pues te puedes imaginar, pues todavía si cabe, un poquito más enfadado. Es lo que tienen los equipos grandes, los poderosos, los que tienen tanto talento y jugadores de semejante nivel, que bueno, pues seguramente sin hacer un partido brillante son capaces de irse con un 0-2.
Y sobre la polémica que decíamos de ese segundo penalti, Imanol lo tiene claro.
Solo ha habido un penalti. Para mí. Que es una pena. Es una pena y que nos estamos cargando el fútbol. Y el fútbol de verdad. Espero que de una vez por todas tomen nota. Pero si queremos, pues eso, que los aficionados, que todos disfrutemos de este fútbol, pues creo que algunas cosas tienen que cambiar.
Y también opinaba de lo mismo, de ese segundo penalti, que Kubo, el nipón, cree que no debió señalizarse.
Personalmente estoy muy jodido, ¿no? Porque yo creo que hemos jugado bien, incluso mejor de lo que me imaginaba antes del partido, pero al final pues el resultado es lo que es, ¿no? Y el segundo penalti, pues iba a decir que no lo había visto, pero como me lo han enseñado ahí, pues mi opinión es que al final el que decide es el árbitro, y seguramente pues él piensa que tendrá razón, pero yo lo único que quiero es dar una explicación, porque al final esa jugada por lo menos es dudosa. Lo único que te puedo decir es lo que te he dicho antes, pero lo que sí podría reclamar es que la falta que le han pitado a Jordi es de risa, ¿no?
Bueno, pues la Real que sí que mereció más, pero el fútbol no entiende de merecimientos, entiende de goles, y el Real Madrid ganó por 0-2. Las 2 y 51 minutos de la tarde, seguimos. Y de lo que ocurrió en el Real a lo que pasó horas antes en Cornellá. Raúl Pando, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, John.
Esa derrota por la mínima, por 3-2 del Alavés.
Sí, en un partido muy abierto, igualado, en donde el conjunto catalán supo acertar más veces. Al descanso se llegó con empate a 1. Puado había adelantado al Español. Con Egni hizo el empate para el Alavés, con un mejor comienzo Perico y buena reacción al albiazul. Los gasteiztarras tuvieron un mal cuarto de hora en la salida de la segunda parte, que lo pagaron con otros dos goles del Español, también marcados por Puado, que hizo un hat-trick, el segundo de ellos en esa segunda parte, el tercero en su cuenta particular fue desde el punto de penalti. Volvió a reaccionar el Alavés, redujo diferencias, Tenaglia para el Alavés, y los albiazules encerraron al Español al final del partido, pero no pudieron lograr el empate, a pesar de que el técnico puso todas las piezas ofensivas sobre el césped. Guevara y Toni Martínez tuvieron dos ocasiones muy claras al final, pero no acertaron. Luis García Plaza hablaba de las distintas fases del partido.
He visto en la primera parte de 5 minutos que nos habían superado de... Pues no estábamos, o sea, era mejor el Español, pero después cuando se igualaba, digo, podemos hasta ganar, pero en 5 minutos fatídicos que hemos perdido el control, nos ha hecho 2 goles, ha reaccionado muy bien el equipo, pero no te da, al final no es lógico meter 2 goles fuera de casa y perder, eso es lo que no nos puede pasar.
Mourinho y Joan Jordán debutaron ayer en Cornellá con la camiseta del Alavés, sobre ellos habló el técnico, empezando por Jordán.
Mi opción era incluso a lo mejor poderlo sacar un poquito más adelante, antes de los goles, o sea, seguir con el doble medio centro y sacarlo un poquito ahí, un poquito más, porque tiene balón parado, porque tiene disparo y tiene tiro, y bien, pues uno más a la causa, encantado de que debute y ojalá nos dé lo que creemos que nos puede dar, pero bien, muy contento por él y también por Mou, que ha debutado, 2 más, que se unen al lío y al trabajo.
Y escuchamos también a Conegni, marcó su primer gol con la camiseta del Alavés, lo recuerda y piensa ya en el próximo partido.
Y bueno, se lo dedico a mi familia que justo vino a verme Vitoria, están ahí, así que contentos porque siempre me golees para ellos. La verdad que sí, en nuestra casa nos hacemos muy fuertes y bueno, estamos muy ansiosos de volver para poder revertir esta situación que bueno, estamos muy ansiosos porque estamos con un arranque ilusionador y bueno, sería lindo hacerlo con un triunfo.
Esa próxima cita, que recuerda con Egni, será el viernes a partir de las 9 frente a Sevilla.
Es que digas con Raúl.
Aur.
No tuvimos demasiadas buenas noticias en primera, veremos hoy. Donde sí las tuvimos fue en segunda, con ese triunfo del Eibar sobre el Tenerife por un solitario gol a 0, tanto marcado por Perun Olascoain en un remate de cabeza en un córner. Echeve valoraba los 3 puntos pese a no haber realizado un gran partido.
Este tipo de partidos durante la temporada y más en segunda división con la igualdad que hay puede pasar, ¿no? Entonces, en tu día malo, que no estás... pues fluido, no está suelto, lo que no tienes que hacer es regalar. Y en ese aspecto, pues bueno, el equipo ha sido práctico. La verdad es que no ha sido un partido para nada vistoso, sobre todo de nuestro lado. Pero al final, bueno, también va a haber partidos que vayamos a hacer muchos méritos para ganar y no los ganemos, ¿no? Entonces, bueno, está un poco equilibrar todo eso.
Y de momento son 11 puntos de 15 para los armeros. Echeve sabe que ha sido un inicio bastante positivo.
Creo que ha habido muchas cosas buenas en los 5 partidos, pero ahora se trata de engranar todo eso. Bueno, creo que el equipo tiene nivel para dar más, sobre todo en cuanto al juego, pero tampoco le quiero quitar mérito al rival porque nos ha orientado muy bien, ha estado muy, muy equilibrado en las líneas, no hemos podido filtrar balones, nos orientaban fuera, nos ahogaban. Bueno, evidentemente, pues bueno, tenemos cosas que mejorar.
Y en la Liga F, este mediodía triunfo del Athletic sobre el Granada por 2-1 con tantos de Naikari García y Nerea Nevado. Y por la tarde nos quedará a partir de las 7 ese Eibar Valencia en Ipurua. Vamos a escuchar al entrenador Gerai Martín, que solo piensa en volver a sumar 3 puntos.
Al final, la temporada pasada estuvimos tanto Betis como Valencia peleando por el mismo objetivo. Nosotros el objetivo era claro, el de ellas no lo sé, pero al final estuvieron en esa pelea. Y para nosotros es otro rival directo, ¿no? Donde la temporada pasada conseguimos 6 puntos contra ellas. Este año, si volvemos a conseguir esos 6, será muy buena señal, pero va a ser difícil. Y el Betis igual, conseguimos 4 puntos la temporada pasada, ya les hemos quitado 3. El objetivo es mañana volver a quitar puntos al Valencia.
Las 2 y 56 minutos de la tarde, vamos con la pelota y conoceremos a la última pareja en meterse en semifinales en el Masters CaixaBank. En el Burunda de Altsasu se miden Jaque y Martija ante Peña y Zabaleta. Los ganadores se jugarán las semifinales, los perdedores quedarán eliminados. Escuchamos a Eric Jaca, que ha estado esta semana en Kirol Gawad de Radio Euskadi, hablando precisamente de este partido de playoff.
Lo importante era para Julen y para mí era estar en estos playoffs. El primer objetivo era ese, cumplido, y ahora, pues bueno, creo que sin nada que perder el domingo, iremos a por el partido y ojalá podamos estar en esas semifinales que se jugarán en el Navarra.
Dice el de Lizarza que Martija y él saldrán a morder.
Es imposible estar siempre fresco y con chispa, pero bueno, creo que esto, ¿no? No tenemos nada que perder el domingo y saldremos a morder, ¿no? Confiamos en nuestras posibilidades. Antes también, pues bueno, hemos ganado a grandes parejas. Creo que Julen y yo nos compenetramos bien e iremos el domingo sin ningún tipo de miedo y a morder, porque si no seguramente nos pasarán por encima.
Bueno, pues esta tarde desde las 5 el festival en el Burunda de Altsasu. En cuanto al balonmano, ya ha comenzado la Liga Sobal para los nuestros con victoria, justita pero victoria, de la Naitasuna ante el Nava por 28-27. Y por la tarde tenemos el partido del Bidasoa. Los irundarras visitan al Villa de Aranda, equipo recién ascendido con el que, sin embargo, habrá que tener mucho cuidado. Así los ve el entrenador del Bidasoa, Alex Mozas.
Una plantilla larguísima, tiene 8 primeras líneas de calidad, tienen buenos pivotes también, la portería está bien, tienen 3 porteros. Yo creo que es un equipo que se ha reforzado bien y sobre todo que tiene muy claro lo que juega y que va a ser un rival, sobre todo allí, con el pabellón lleno, en fiestas de Aranda que son, pues va a ser una buena piedra de toque para nosotros.
Va a ser su estreno en partido oficial en el banquillo del Bidasoal, de Alex Mozas decimos. Él dice que quiere aprovechar todo lo bueno que ya tiene de por sí este equipo.
Yo he venido aquí a aprovechar las cosas buenas que había en el equipo, que son muchísimas, y además intentar dar un poco el sello mío de mis equipos, de correr, de ser un poco más intensos en defensa, de no hacer cambios, de que todo el mundo pueda jugar en los dos lados, que bueno, es un poco lo que hemos conseguido hacer, yo creo, en estos 7 partidos, y me gustaría poder hacerlo allí. De nada serviría haberlo hecho tan bien en toda la pretemporada y llegar allí y bueno, cambiar un poco esa filosofía de juego que tenemos, que yo creo que los jugadores creen en ella y están muy cómodos.
Ayer en la Guerra Ciberdola, jornada 2, victoria del Vera ante la Aula Valladolid por 34-20, victoria también del Betiona que en Gijón ante la Calzada por 20-21, pero derrota del Zuazo en casa ante el Elda por 21-26. En ciclismo recordamos que hoy finalizan los campeonatos europeos con esa prueba masculina de carretera, y en baloncesto tenemos varios amistosos en la jornada de hoy. El Bilbao que se enfrenta al Iopos Lleida en Tárrega a partir de las 7 de la tarde, y por la mañana, o al mediodía mejor dicho, ha jugado el IDK en el Gasca ante el Juventud. Las de Azu Muguruza han perdido este amistoso por 67 7 a 70. Y a las 6 juega el Araski ante el Jairis en Mendy. Nada más por nuestra parte. El deporte volverá a la sintonía de Radio Euskadi a las 6, a las 6 de la tarde. Quiero el Festa con Raúl Pando al mando para contarles con la narración de Alberto Negro, principalmente en Las Palmas Athletic, en directo desde Gran Canaria. Las 3, nos vamos. Un saludo. Gerarte, agur.